En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Esta semana celebrábamos la fiesta del patrón de la ciudad de Ourense, de la diócesis, de la catedral, titular también de tantas iglesias a lo largo de la geografía ourensana. La fiesta de San Martín, el 11 de noviembre, como es tradición cada año. Este año sí que es cierto que no se pudo tener el acto institucional con la tradicional ofrenda también del alcalde de la ciudad, en nombre de todos los ciudadanos, a San Martín. No fue posible debido a las medidas actuales en el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Sí se celebraron misas en la catedral a lo largo de la jornada. La misa de las 11:30 de la mañana la presidía nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Él nos hablaba de la necesidad de volver la mirada a los santos, al ejemplo actual, siempre actual, de santos como San Martín, que también nos invitan a hacer en esta sociedad en la que nos encontramos una apuesta por los últimos de la sociedad, por las personas pobres, los descartados, los ancianos, los enfermos y las personas vulnerables. Nos instaba a no olvidarlos. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
Para muchos de nosotros, la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente: ¿quién fue para nosotros San Martín? ¿Y por qué su persona todavía hoy sigue reuniéndonos para celebrar su memoria, teniendo en cuenta que está distante de nosotros en el tiempo, ya que es un personaje del siglo IV? Pues fijaos, soy consciente de que todos conocemos la historia de su vida, pero también es verdad que en este momento actual en el que está desarrollándose el ámbito de nuestra sociedad, descubrimos que nuestro mundo está carente de verdaderas figuras en las que quisiéramos encontrar luz y esperanza. Porque muchas veces encontramos otros testimonios, otros mensajes, otras voces que nos llenan de temores y de desesperanzas, cuando no de falsas ilusiones y de espejismos, que con muy poco espíritu crítico van transformando nuestro ambiente y de algún modo van perfilando nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar. En esta situación es necesario que abramos la inteligencia de nuestro corazón y la mirada que nos lleva a descubrir precisamente estas figuras providenciales, como San Martín. Lo que hizo San Martín en su tiempo, crear puentes, eliminar tensiones, buscar aquello que une a todos. Él lo hizo, comenzando de manera especial por los líderes de la Iglesia de su tiempo. Y hay otro elemento muy importante en la vida de San Martín que nos puede servir hoy, y es la preocupación por la gente más vulnerable, más necesitadas. Fijaos que en la vida actual nos estamos encontrando toda esta política que se está desarrollando en torno a nosotros, y parece que en medio de una sociedad adormecida como la nuestra, impregnada de cierto relativismo, están apareciendo, diríamos, una serie de proyectos de ley que están ofreciéndonos, como si fuese un signo de progreso, algo que no lo es. Por ejemplo, la ley de eutanasia. Y curiosamente, una ley de eutanasia, un proyecto de ley de eutanasia, en un momento en el que, como consecuencia del COVID, están muriendo muchas personas y de manera especial personas ancianas. Nosotros tenemos que saber descubrir en estos momentos a estas personas que son para nosotros signos de la providencia de Dios, como San Martín. San Martín de Tours está hablándonos y nos dice que debemos de ser constructores en esta sociedad adormecida de una amistad social y preocuparnos de manera especial por aquellos más desvalidos. Y entre los más desvalidos están precisamente las personas ancianas.
Y esta semana, ayer concretamente, celebrábamos también la fiesta de Jesucristo Divino Maestro, patrón del Seminario Mayor de la Diócesis. Desde la delegación del seminario se nos proponía aprovechar este día y esta semana, también este fin de semana en las parroquias, para pedir de manera especial por el seminario y promover la oración por los seminaristas y por las vocaciones al sacerdocio, también en las familias a través de los medios digitales y en nuestros hogares. Desde aquí, además, desde el espejo, también un saludo a las religiosas misioneras del Divino Maestro que celebraban ayer su día. En programa de hoy, en el tiempo de entrevistas, hablaremos de la clase de religión. Estos días se está hablando mucho de este tema y de esa llamada a un gran pacto educativo que también trate con dignidad a esta asignatura de religión. Hablaremos de ello con el vicario para la nueva evangelización. También recordamos las medidas vigentes de limitación de aforo en los lugares de culto. Después de una modificación, el aforo de los lugares de culto se amplía, la capacidad será de un tercio en los lugares donde hay medidas especiales, como es el caso de Ourense Ciudad y de otros concellos de la provincia. Y en el resto de ayuntamientos de la diócesis, un aforo del 50%. Lo recordamos y les recordamos también que en la página web del Obispado encuentran la nota pastoral donde se detallan todas estas situaciones y todo lo relacionado con las medidas de seguridad y sanitarias de cara a la situación de pandemia en la que nos encontramos. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Esta semana, además, como no podía ser de otro modo, nos acerca también a la figura de nuestro patrón.
Hemos celebrado la fiesta de San Martiño, patrono de la diócesis, y se me ocurren unas sencillas reflexiones. San Martín fue un hombre con una vida rica y diversa, soldado, monje, obispo, pero siempre una persona honrada y comprometida. Así se entiende la tradición que nos cuenta el hecho de compartir su capa con quien en una noche de temporal le pide ayuda. No tiene nada que darle, y entenderíamos que lo despidiera educadamente, pero su corazón pudo más y le lleva a crear una nueva forma de caridad, darle parte de su vida, de la propia capa con la que se cubría. Y también llama la atención en la vida del santo la disponibilidad total y verdadera para aceptar la voluntad de Dios cuando la entendía o cuando realmente le costaba aceptarla. Vivimos ahora mismo una situación excepcional en nuestra historia. Esta pandemia nos ha movido a todos y nos coloca en reacciones diferentes. Y como San Martín, tendremos que crear nuevas formas de caridad y de evangelización. Son muchos los que están peor que nosotros y habrá que tomar iniciativas para ver qué hacemos. Y las circunstancias nos ponen en un escenario nuevo para vivir, celebrar y transmitir la fe. También en ello tendremos que idear nuevas formas. Y nosotros, como San Martín, patrono de la diócesis, tendremos que aceptar la voluntad de Dios para cada uno y para el momento que vivimos. El sínodo diocesano en silencio y a ritmo lento, las celebraciones litúrgicas con limitaciones, algunas difíciles, la evangelización sometida a mil complicaciones. Pero no queda otra. Miremos al santo patrono. No queda otra y debemos aceptar la realidad, la nueva realidad, y ser creativos para repartir también nuestra capa y nuestro corazón con todos los que nos necesitan, y mirando la nueva realidad con ganas de amarla y reconstruirla, con grandes dosis de concordia y de paz. Sobran lamentaciones, quejas, aunque el momento se preste para ello, y lo importante es mirar adelante con esperanza y buscar esos caminos nuevos que a través del diálogo, de la comunicación, nos lleven a encontrar soluciones y caminos de entendimiento y de paz para todos.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Hablamos hoy, nos acompaña el vicario para la nueva evangelización, don Francisco Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, oyentes de Copia Ourense.
Lo adelantábamos en titulares. Queremos un espacio en el programa de hoy para explicarles a los oyentes, en estos días en que se está hablando de educación, se están viendo movilizaciones físicas y también a través de las redes sociales. Estamos viendo cómo se reclama un gran pacto de educación que también trate con dignidad a la asignatura de religión. De ello queremos hablar hoy. Explíquenos cuál es la polémica que tenemos a día de hoy sobre la mesa.
Pues la polémica viene dada por la tramitación, incluso apurada y excesivamente apurada, de la nueva ley de educación, la llamada LOLOE, o conocida más popularmente como la ley CELA. Hay que constatar que, pues si no me equivoco, es la novena ley educativa que conocemos en la reciente etapa, reciente historia de nuestro país, lo cual demuestra que la educación una vez más está sujeta a los vaivenes políticos, ideológicos y partidistas del momento. Cuando hablar de educación, como hablar de sanidad o de servicios sociales, supone situarnos en un contexto en el cual tenemos que estar mucho más allá a veces de estos debates políticos legítimos, pero que son una serie de elementos, y la educación es un indiscutible pilar del Estado que no puede estar sometido a estos vaivenes. Además, pues está siendo objeto de críticas, dado que las circunstancias en las que estamos, donde todo lo que tiene que ver con la sanidad y la pandemia es prioritario, pues está llevando a cabo una tramitación parlamentaria excesivamente acelerada de la ley. Y de manera concreta lo que nos afecta en dos aspectos, ¿no? Por una parte, a la educación concertada, donde la presencia de la Iglesia Católica a través de distintas congregaciones religiosas o fundaciones de inspiración cristiana es muy significativa, con todo lo que la concertada significa y todo lo que en torno a ella, en cuanto a profesores, alumnos, familias, padres, están ahí presentes. Y por otra parte, de nuevo, la manida cuestión de la presencia de la asignatura de religión en la escuela, la cual sigue siendo de nuevo objeto de debates que siguen obedeciendo a tópicos, hay que dejarlo muy claro, es una asignatura con su currículum, sus características pedagógicas propias, y no es ningún tipo de catequesis. La educación en la fe, denominada catequesis, tiene un ámbito parroquial, comunitario, de experiencia, vivencia personal, comunitaria de la fe, desde el ámbito personal. La asignatura de religión tiene un ámbito académico y se forma o está dentro de lo que es la formación integral de nuestros alumnos. A estas alturas, tener que estar justificando la importancia que tiene el hecho religioso en la vida de las personas como conocimiento cultural, histórico, para ser capaces incluso de tener una visión lúcida sobre dónde venimos y dónde nos situamos en estos momentos en este mundo global y la significación que está teniendo todo lo religioso. Pues de nuevo tenemos que estar en este ámbito en el que, bueno, pues la asignatura de religión se está viendo cuestionada, y de ahí una movilización que está viendo muy significativa, ¿no? Desde distintas delegaciones y vicarías de enseñanza de las diócesis de España, con nuestros profesores de religión, pues estamos también ahí haciéndonos presentes, haciendo nuestra voz presente en el ámbito digital y las redes sociales, sobre todo para que se escuche que con la religión es más, o sea, se suma en la educación de nuestros alumnos. No es la reivindicación de ningún tipo de privilegio, otro de los tópicos a los que se obedece. No es ningún privilegio de la Iglesia Católica, es un ámbito reconocido en los acuerdos Iglesia-Estado, como también en los convenios que hay con otras confesiones religiosas en España, como puede ser, por ejemplo, la evangélica o la religión islámica, incluso la judía, acerca de cómo el hecho religioso, desde el derecho de los padres a la educación moral que quieran para sus hijos, tiene que estar ahí. E incluso, como muchas veces hacen nuestros políticos, que se remiten al ámbito europeo en el que estamos, basta que uno repase, tanto en lo referido a la presencia de la concertada en el ámbito educativo, como a la presencia de la asignatura de religión en los distintos niveles de educación, el marco europeo nos deja muy claramente que ahí está presente, con distintos modelos, pero presente sin polémica, como pareciera que fuera siempre que cada vez, una vez más, y repito, la novena vez, otra nueva ley educativa para nuestro sistema educativo español.
Pues en un contexto en el que la tolerancia se convierte, al menos teóricamente, en un valor, en una máxima, en algo que siempre consideramos positivo, lógicamente, pues simplemente tener en cuenta eso. Reli es más, es ese hashtag con el que nos estamos moviendo estos días en redes y que nos recuerda que no se trata de ningún privilegio y que no se trata de ninguna imposición, simplemente de que los padres puedan elegir libremente esa asignatura que supone un valor añadido para la educación de sus hijos. Hablábamos, don Francisco, de cómo está la situación, de cómo estamos viviendo este tiempo de pandemia, de cómo nos estamos adaptando también en distintos ámbitos. Ahí está la catequesis también, saliendo adelante con novedades y con éxito.
Pues efectivamente, saliendo adelante desde un esfuerzo muy notable, que desde aquí hay que reconocer, apreciar y valorar por parte de las distintas delegaciones de catequesis de nuestras diócesis gallegas. El Secretariado de Catequesis de Galicia está haciendo un esfuerzo muy notable en la elaboración de unas catequesis bajo un proyecto denominado A Catequesis Comienzan a Casa, pero continúa en la parroquia, en una modalidad online, donde sobre todo para la formación y preparación y la catequesis de nuestros niños y niñas y adolescentes en el ámbito de la primera comunión y de la confirmación, pues están ofreciendo unas catequesis en formato online que permiten precisamente que se mantengan estas circunstancias en las cuales las limitaciones de contacto, de relación, están ahí. La Iglesia también, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad eclesial se vive desde la presencia comunitaria, en distintas realidades, y una de las presencias comunitarias más significativas es la catequesis semanal y dominical de nuestras parroquias. Ante la imposibilidad de hacerlo de una manera normalizada, bueno, pues como está sucediendo en el ámbito educativo, donde lógicamente pues ya nuestros niños y adolescentes saben lo que es unas distancias, una mascarilla, un cuidado en evitar aglomeraciones, pues en la catequesis se está haciendo un esfuerzo, por una parte, de constituir una catequesis presencial allí donde se pueda, y de una manera con grupos limitados de menos de 9, 8 personas, 8 niños o niñas, y por otra parte, bueno, pues procurar que se mantenga ese vínculo a través de estas catequesis, elaboradas por el Secretario de Catequesis de Galicia, que permiten una educación en la fe, pues continuada en esta situación, pues que para todos socialmente y también eclesialmente, pues está suponiendo un reto, pero que, por supuesto, lo afrontamos siempre desde la esperanza y la confianza de que juntos podemos, y como Iglesia Diocesana en Ourense, que además estamos en sínodo, seguimos caminando juntos en este momento más que nunca, en este aspecto importante de la educación en la fe de nuestros niños y adolescentes, como es la catequesis.
Antes de despedirnos, don Francisco, como pues tenemos en distintos ámbitos de nuestra vida que observar las normas, las medidas de seguridad, saben que los ámbitos de los templos y lugares de culto se están extremando siempre y contemplando de manera exquisita todas esas medidas, podemos aprovechar para recordarlas. Ha habido una modificación, además del DOGA, en el tema de los aforos para asistir a los lugares de culto. ¿Cuál es la norma ahora mismo? ¿A qué nos tenemos que acoger ahora mismo?
Bueno, pues mira, ahora mismo nos podemos acoger, me permites, que con dos refranes comenta a veces la situación que se da, y uno lo puede comprender en estos momentos en que a veces tomar medidas no es fácil y acertar con ellas, pero bueno, errar es humano y rectificar es de sabios. No cabe duda que la normativa que establecía la semana pasada desde la Presidencia de la Xunta de Galicia sobre una limitación de aforo en número absoluto de 25 personas, sobre todo en aquellas ciudades y lugares de Galicia que estamos en una situación más especial o más grave, pues resulta un poco absurdo, ¿no? No es lo mismo el aforo de un lugar donde quepan 400 personas a un lugar donde quepan únicamente 75 y limitarlo a 25. Todos somos conscientes. Pero bueno, rectificar es de sabios, y a día de hoy, por modificación que salió en el Diario Oficial de Galicia, un tercio, sobre todo en esos lugares, repito, y en nuestro caso es Ourense y alrededores, es Sinzo, es Verín y es Carballiño, un tercio del aforo del lugar de culto, lo cual ya resulta mucho más razonable y adecuado a la realidad de los hechos, y además reconociendo, como reconoce el propio Diario Oficial de Galicia, que los lugares de culto hasta ahora han sido, bueno, pues ejemplarizantes en el cumplimiento de las normativas, todos lo sabemos, distancia, mascarilla, higiene con gel hidroalcohólico, y no ha habido hasta ahora un lugar de culto que haya constituido un foco de contagio, lo cual yo creo que es, por una parte, un reconocimiento, al mismo tiempo un aliciente a seguir manteniendo también como responsabilidad social y caritativa con la sociedad ese cuidado que estamos teniendo en nuestras celebraciones y lugares de culto.
Pues desde aquí animamos a seguir así, que es lo que podemos decir en este momento, a seguir así también, no solamente a las personas que acuden para participar en los cultos, sino a las personas, a tantas personas que se están acercando a las iglesias porque lo necesitan, y a tantas personas que desde las parroquias están prestando esa ayuda. En todos los sentidos están extremando y contemplando de manera exquisita esas medidas de precaución. A la vista están los resultados, y desde aquí a todos les agradecemos ese granito de arena. Muchas gracias, don Francisco.
Muchas gracias a vosotros y a los oyentes de la cadena Copenhorense. Sigámonos cuidando y nunca perdamos la esperanza que nos viene del Señor.
Continuamos también en El Espejo, acercándonos a esos testimonios, a esas voces de Iglesia en tiempos de pandemia. En este caso hablamos con Ana Inalejo. Ella es una madre de familia que nos cuenta cómo se vivió en su casa el confinamiento y cómo se vive toda esta situación. Un hogar como los de tantas personas de la diócesis de Ourense, donde nos encontramos personas jóvenes, donde nos encontramos personas vulnerables. ¿Cómo se compagina todo eso? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo se saca la parte positiva de todo? Escuchamos a Ana Inalejo.
Yo soy Ana. Y tenemos mi marido y yo 20 años de matrimonio, tenemos dos hijos, Samuel de 18, Santiago de 15 y mi sobrina, que hace ya unos 6-7 meses está viviendo con nosotros, de 13 años. Tengo también a mi madre y mi hermano, estamos viviendo todos juntos, y hace poco llegó mi padre. Entonces, como suena, somos muchos en casa. Pero bueno, el tema de la pandemia, como te das cuenta, al tener a mi madre conmigo, de 73 años, es de riesgo. Y mi hermano, que sufrió un ictus hace unos 7 meses, también era de mucho riesgo. Los chicos, de verdad que lo llevaron bastante bien, me sorprendieron muchísimo. Tuvieron la oportunidad de unirse realmente, se apoyaban con el tema de las clases online, uno apoyaba al otro de acuerdo a la materia que tuviesen, alguna dificultad, entonces estaban muy unidos, de verdad. El tiempo de la pandemia sirvió más bien de unidad en mi hogar, De verdad que sirvió de unidad, de apoyo, de fraternidad, sobre todo también de oración. Fue un tiempo de oración. Y al tener colectivos de vulnerables dentro del hogar, representó un tiempo difícil, pero lo importante que mantuvimos siempre la esperanza, la fe, nos hemos sentido en todo momento acompañados por la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y sobre todo no hemos sentido miedo, no sentíamos ese temor, ese pánico de no te acerques a mí, de ponte lejos, guardando todas las distancias y la normativa sanitaria. Eso sí, pero no teníamos ese susto, ¿me entiendes? De que esa desesperación que la noté en muchas de las personas allegadas, incluso personas cercanas, veía ese nerviosismo, ese miedo, ese susto. Y sin embargo, pues nosotros nos sentimos bastante, bastante acogidos, bastante fortalecidos. Sobre todo fortalecidos en la fe, con esa esperanza de que todo va a pasar, todo va a pasar. Hemos buscado siempre la protección de Dios, la oportunidad de poder hacer el rosario también en casa, con los chicos, con mi marido y en familia. Y eso nos ayudó muchísimo, realmente nos ayudó a continuar adelante. Mi hermano necesita también cuidados especiales, dado el ictus que le dio, aunque ha mejorado muchísimo, gracias a Dios. Eso sí, es un regalo maravilloso que el Señor nos ha regalado, nos ha dado la oportunidad de seguirlo teniendo con nosotros y de que su salud va mejorando. Así que ahí vemos la acción y la misericordia de Dios en nuestra familia realmente. La pandemia nos ha ayudado a tener conciencia, una, de que somos vulnerables, de que realmente somos más vulnerables de lo que pensábamos, pero también de darnos cuenta que cuando tenemos a Dios cerca y lo sentimos también cerca de nosotros, hay esa protección, hay ese cuidado, esa tranquilidad dentro de todo, porque nos sentimos protegidos, nos sentimos arropados. Pero no que no se entienda como el hecho de que, bueno, nada, solamente Dios es el que está con nosotros y ya no vamos a tomar en cuenta las medidas de prevención, las medidas sanitarias. No, siempre todo lo contrario, haciéndolo con conciencia, incluso con compromiso, con mayor compromiso, pero siempre teniendo en nuestro corazón la fortaleza de que Dios anda con nosotros, de que Dios nos está acompañando. Entonces realmente estos tiempos han sido complejos, distintos, difíciles, pero con esperanza. Y sobre todo de unidad familiar, porque cada uno asumió su papel, su fuerza, su rol dentro de la unidad familiar y pues no nos hemos complementado de una manera fabulosa realmente, con ánimo, con entrega. Y algo que he aprendido de mis hijos en este tiempo es que la actitud, una actitud muy positiva de ellos, optimismo incluso, me han sorprendido, realmente ellos me han sorprendido con todo lo que han demostrado en este tiempo.
Pues con este bonito testimonio que nos habla de sacar una lectura positiva también de toda la situación que vivimos, nos habla de unidad, nos habla de familia y nos habla de esperanza, llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Le recordamos que el domingo estaremos aquí a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia y que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran actualizada día a día toda la información de la Diócesis de Ourense. Un saludo y feliz fin de semana.